Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Nada como conocer a un artista creador. Lo he dicho en otras ocasiones. ¿Por qué? Bueno, porque estos artistas, lo que estos artistas nos revelan es un mundo interior que al exteriorizarse, que al convertirse en obra de arte, ¿no? Nos abarca, ampliando, enriqueciendo nuestro mundo personal. Hace solo unos días escuchamos aquí a Gustavo Matamoros hablarnos de su estrecha relación con el sonido. ¿Recuerdan? De sus experimentos, de sus hallazgos, de la importancia de algunos sonidos a los que no solemos darle importancia. De las composiciones que él, el propio Gustavo, es capaz de elaborar a partir del sonido de unos grillos, del viento, del sonido de la lluvia, del paso de un automóvil, de las voces humanas. Gustavo, dijimos, es parte de un grupo de artistas que los próximos días 26 y 27 de octubre van a protagonizar el evento La Pequeña Habana Desenmascarada. Un evento al que el público tendrá acceso gratuito, hay que decirlo, y cuyo escenario va a ser el Cubic Center, un centro cultural del Miami-Dade College, de esta ciudad por el que yo siento predilección. Hoy tenemos el gran gusto de tener como invitada a Carla Forte. Carla Forte, una artista venezolana cuyo talento para la danza y el cine ha sabido manifestarse con un lenguaje originalísimo, perdónenme, mezclando a veces la ficción y la realidad, experimentando, barajando temas universales y cultivando una de las facultades más admirables del ser humano. Y esa facultad es la imaginación. La carta de presentación de Carla, su currículum vita, asombra, señoras y señores, por su riqueza y por su intensidad. Carla ha sido escogida como una de las artistas invitadas a desenmascarar La Pequeña Habana, ¿no? Y yo quiero darle la bienvenida más cordial a este espacio. Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí contigo.
No, qué bueno conocerte.
Igualmente.
Qué bueno conocerte. Me intriga mucho lo que haces y me conmueve, por supuesto, hablamos de eso antes de salir al aire, sí. Me conmueve tu compasión por los animales callejeros. Pero me gustaría comenzar preguntándote cómo te propones desenmascarar La Pequeña Habana. ¿Qué dimensión de esa barriada te interesa más?
Sí, bueno, fíjate, en este programa al que fui invitada a participar, que organiza pues el Cubic Center, Miami-Dade College, yo decidí pues enviar un proyecto enfocado a mujeres latinoamericanas, ¿no? De La Pequeña Habana.
Ajá.
Entonces este proyecto habla sobre momentos en que las mujeres nos hemos sentido oprimidas por alguna razón, alguna circunstancia, en algún momento de nuestras vidas.
Ajá.
¿Qué es lo que hacemos nosotros para transformar esto en algo hermoso, ¿no? Yo lo que hago es, junto a estas mujeres, nos hablamos, nos contamos.
¿En grupo?
Lo hacemos uno a uno, individual.
Uno a uno.
Sí.
Ajá.
Nos contamos, nos hablamos. Y luego de que llevamos a cabo pues esta conversa, lo que hacemos es que trabajamos todas estas experiencias a través del cuerpo. Entonces, ¿cómo transformamos una experiencia que hayamos vivido, que podemos contar verbalmente, pero que podamos transformar en movimiento, convirtiendo esta historia en un video experimental, videodanza?
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué interesante! Es decir, que a través del cuerpo tienen que contar lo mismo que te contaron a ti.
Es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? De esa historia sacamos palabras, sacamos emociones, momentos específicos, y entonces, al momento de dirigir el videoarte, pues ellas, frente a cámara, van experimentando y desarrollando gestos, movimientos, emociones. Y lo bonito de este proyecto, o digamos, de esta serie de videos, es que yo trabajo la cámara lenta con la finalidad de poder capturar y darle tiempo al espectador de que pueda experimentar la emoción.
Ah, qué bien.
Entonces, si esta persona ríe, si esta persona llora, si esta persona salta, si esta persona grita, podemos realmente conectar el tiempo que necesitamos con esa emoción.
¿Y estas mujeres, cómo las escogiste?
Bueno, hicimos como... empezamos este proyecto en residencia, nos permite durante varios meses pues enfocarnos en la comunidad, compartir incluso como artistas los que estamos seleccionados. Y debo decir que por mi parte tuve mucho apoyo de uno de los artistas que se llama José Manuel Domínguez, en donde él... yo soy un poco shy, un poco
tímida,
¿no? Para muchas veces salir y entonces hablar con la gente, como que me cuesta un poquito, ¿no? Y entonces él me dijo, Carla, mira, no te preocupes, yo conozco, estoy conociendo gente, vente para que conozcas unas mujeres muy interesantes con las que he estado trabajando.
¿Cuál es su mundo? El del...
El del es el teatro.
El teatro,
él es actor y director de teatro.
Bien.
Y fuimos a varias organizaciones. Abriendo Puertas era una, y conocí a unas mujeres muy interesantes.
¿De
muy
distintas nacionalidades?
Muchas de distintas nacionalidades latinas o con descendencia latina. Entonces, bueno, a través de estos contactos, pues tuve el placer de conocerlas, de invitarlas. Ellas estaban felices. Al principio,
¿verdad?
Asustadísimas, ¿no? Y no te preocupes, porque además... yo les explico, ¿no? Esto es un momento en el que vamos a disfrutar, este es un momento en que vamos a pasarla bien, no tenemos que asustarnos en lo absoluto, lo que tú quieras contar lo cuentas, lo que no desees contar no lo contamos. Igual son historias que quedan entre nosotras, en ningún momento se explica.
Se cuenta punto por punto lo que pasó.
No.
Es decir, que es una especie de abstracción,
es correcto,
corporal de lo que sucedió, ¿no?
Es correcto.
Ajá.
Entonces, bueno, trabajo con 4 mujeres. Yo decidí incluirme porque incluirme es también, de cierta forma, decirles a ellas, yo soy parte de esto también. Yo también me he sentido oprimida. Yo también he pasado por momentos por los que has pasado tú, a lo mejor en distintas circunstancias. Y es una manera de que la gente también sienta esa fortaleza de que sí, somos todas.
¿Son mujeres jóvenes como tú?
No, hay de diferentes edades. Hay señoras mucho mayores, hay otras más jóvenes. Entonces, yo más o menos lo que hago es que trato de buscar edades entre los 25 y los 85.
¡Wow!
Sí, sí. Creo que es una gama donde...
Muy amplia.
Muy amplia.
Muy amplia.
Sí.
¿Es una indiscreción mía preguntarte qué tipo de opresiones han sufrido estas personas?
No, por supuesto que no. Mira... Varía incluso hasta del país en el que vienes. Mucho es social, político, familiar.
¿Matrimonial?
Matrimonial. Sí, sí, sí. Muchísimas distintas experiencias.
¿Y su presentación, la presentación de cada una, va a estar circunscrita a una de las opresiones o van realmente a expresar con sus cuerpos distintas expresiones, opresiones?
Bueno, no, básicamente estamos enfocados en una, en una para cada una.
Una porque, para cada
sí,
una.
Sí, porque
bien,
hablamos de que cuál era la que...
¿Cuál era la más?
Sí, cuál en ese momento era la que tú considerabas más importante y por qué. Entonces yo iba anotando palabras, entonces me sentí de esta manera, entonces, ok, esta emoción... Y luego trabajábamos también sobre otras frases o palabras para darle también un poco de dinamismo y un poco de esperanza, ¿no? A todo esto.
¿Esas palabras se van a pronunciar durante este performance?
Bueno, ya las pronuncian, pero como es una cámara lenta, pues no tenemos...
Es un sonido, ¿no?
Sí.
Es decir, que el espectador, para llamarlo de alguna manera, va a tener que percibir eso a través de la imagen que tú vas a proyectar.
Es correcto. Y también es una lectura libre hacia el espectador, ¿no? Que es lo que a mí me gusta muchas veces dentro de estos tipos de trabajo, que no tengo que explicarle todo al espectador. El espectador se lleva su mundo y es capaz de construir algo que incluso muchas veces en las preguntas y respuestas, cuando hacemos este intercambio de Q&A, hay gente que dice cosas interesantísimas, que yo digo, wow, uh-huh. ni siquiera yo lo pensé. Uh-huh. Entonces, es maravilloso en darle la oportunidad al resto de las personas de construir algo, que era eso que, de mismo que tú hablas, de la imaginación.
Claro.
¿No?
Claro, claro. ¿Qué tiempo dura tu colaboración a este proyecto?
Sí, bueno, el video arte, video danza experimental, pues no lo, todavía estoy en proceso de edición,
ajá.
pero no va a durar más de 10 minutos.
Uh-huh.
El evento es extenso,
uh-huh.
Porque bueno, somos 4 artistas. Cierra José Manuel Domínguez con una obra de teatro,
ajá.
que va a tener aproximadamente una hora y cuarto.
Uh-huh.
Y antes de presentar mi video danza, sí. Ah. Está Aurora Molina también, uh-huh. que es una artista visual.
Ajá.
Ella está presentando unos títeres, ella trabaja con telas.
Qué bien.
Sí.
Qué bien.
Ella es una artista figurativa.
Ajá.
Ella trabajó con los niños de la Pequeña Habana.
Uh-huh.
Y luego está también Gustavo Matamoros, que veo que ya lo entrevistaste.
Sí, sí. Es la cuestión del sonido,
que
¿no?
Es el sonido, entonces tiene como una instalación sonora.
Uh-huh.
Aurora también, entonces la gente puede pues interactuar
uh-huh.
y disfrutar este recorrido para luego llegar a observar el video arte y después la obra de José Manuel.
Esto se va entonces a celebrar en distintas habitaciones.
Es correcto, va a haber como un recorrido.
Hasta el teatro, supongo.
Hasta
¿no?
el teatro.
Hasta el teatro.
Sí.
Hay un pequeño teatro allí, hermoso.
Lindo.
Muy, muy agradable,
sí,
¿no?
Muy agradable.
Amigos que nos escuchan, todo esto va a tener lugar aquí en Miami el sábado 26 de octubre a las 7 de la noche y el domingo 27 a las 5 de la tarde, ¿no?
Es correcto.
Y las personas que quieran tener más información pueden llamar a este número, 305-237-7750. ¿Eh? 305-237-7750. Háblanos un poco de ti, de tus orígenes.
De mis orígenes. Bueno, yo nací en Venezuela.
Ajá.
Y crecí en Venezuela. Estudié mi carrera universitaria en Venezuela, en Caracas.
Uh-huh.
Y bueno, luego llegué a los Estados Unidos en el 2007. Es decir, ya tengo 12 años viviendo en la ciudad de
ajá.
Miami.
Ajá. ¿Y cuándo descubres tu vocación para la danza? Porque todo empezó por ahí, ¿no?
Sí, sí, qué gracioso, sí, por supuesto. Bueno, mi madre siempre me llevó a clases de ballet, de danza contemporánea, de ellas, desde que estaba muy chiquitica, yo recuerdo desde que tenía como 4 años.
Ajá.
Pero es muy gracioso porque a ella le encantaba que hiciera todas estas cosas, pero cuando yo cumplí ya la mayoría de edad, que me tocó entrar a la universidad, y yo le dije, mira, yo lo que quiero hacer es esto, ella entró en crisis. Pero claro, normal, ¿no? Yo ahora lo veo, ahora que soy adulta,
sí,
y me doy cuenta
la
que...
La alarma.
Claro, que los padres se preocupan y quieren lo mejor, pero claro, ¿qué es lo mejor para los
es
hijos?
Es como
¿no?
cuando uno dice, quiero ser cantante. No, no, dice, pero ¿cómo que vas a ser cantante?
Exacto.
Te vas a morir de hambre, ¿no?
Exacto.
Claro.
Entonces, claro, en ese momento, incluso ahora, es mi carrera, yo muero de hambre feliz. Entonces, bueno, ella en ese momento fue un poco duro, fue un poco estricta, porque además yo había empezado a estudiar comunicación social y me di cuenta los 3 meses que yo no quería estar ahí, yo no me sentía cómoda y yo lo que quería era estar moviéndome, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso fue un proceso familiar. Mi padre en ese momento entendió y bueno, mi madre poco a poco se fue dando cuenta que en realidad eso era lo que me hacía feliz.
Uh-huh.
Y hasta el día de hoy pues tengo el apoyo de toda mi familia.
Qué bien.
Sí.
Qué bien.
Y bueno, empecé a estudiar mi carrera, 4 años, casi 5 años de carrera. Yo me gradué como intérprete en danza contemporánea
ajá.
en el Instituto Universitario de Danza, que existía en ese momento, luego cambió nombre al UNIARTE.
Ajá.
Y después, entonces, yo empecé a experimentar todo lo que estaba relacionado con video danza.
Mm.
Con video danza. Así fue como empezó mi conexión. Claro, yo era, me fascinaba, yo era de las que me rentaba 3-4 películas. Mi hermano siempre fue también muy cercano al cine, entonces yo tuve la oportunidad de ir a muchas funciones con él.
Entiendo. Te familiarizaste con ese mundo.
Sí,
claro.
Sí, y no sé cómo nunca llegué a estudiar la carrera, porque en realidad no le llegué a estudiar, pero de cierta manera llegué ahí.
Mm.
Llegué ahí de una u otra forma.
Uh-huh.
Y llegando a los Estados Unidos, pues digamos que es en este país donde yo desarrollo mi carrera.
Entiendo, entiendo.
Donde yo desarrollo mi carrera.
¿Qué le debes a la danza? Es decir, no solo en el ámbito estrictamente artístico, sino en el ámbito personal. ¿Qué te ha dado la danza?
Mira, libertad.
Libertad.
Sí. Yo siento que el movimiento, Incluso yo a veces le digo a mi esposo es coreógrafo, y yo le digo, ¿sabes? Necesito, cuando empezamos a ensayar, hay que moverse, necesito moverme. Es una manera de expresar, es una manera de transformar sentimientos y emociones en algo positivo. ¿No? Yo creo que cuando yo artísticamente desarrollo algo, es una manera de transformar. Muchas veces no me siento bien en ese momento y necesito llevar eso a otro nivel. Entonces es mi manera de expresar cosas.
Hay algo de catarsis, ¿no?
Total.
En la danza.
Totalmente.
Háblanos del cine.
Sí.
¿Cuándo tú comprendes que no solo quieres verlo, sino hacerlo?
Mira, eso debe haber empezado como en el 2006, 2007. Mi hermano es muy gracioso, pero mi hermano me dice, tú al principio no sabías qué querías dentro del cine, pero claro, es que todos entendíamos que tú lo que querías era dirigir porque eras una mandona. Ella al principio no sabía que si producción, que si esto, pero lo otro. Pero es que no, es que ella era directora porque es que mandaba a todo el mundo.
Qué bien, qué bien. Entonces, no hace mucho, mucho, mucho que te encontraste con el cine ya de una manera total, ¿no?
De una manera total, total, digamos, que yo realmente comenzara a involucrarme a partir del 2005. Ya yo dirigiendo personalmente como directora de un proyecto, 2009.
Pero has hecho mucho desde entonces,
sí,
¿no?
He
has
hecho
trabajado
un...
intensamente.
Sí.
Y ese trabajo ha corrido mucho, ha tenido mucha exposición.
Sí, 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 sí. Yo recuerdo que en algún momento me senté conmigo misma porque yo me gusta mucho dentro de la danza interpretar, pero no me gusta coreografiar. No soy una persona que, digamos, todas estas coreografías que suceden visualmente, sí. Pero digo, en el en vivo, el presentar algo en vivo que esté sucediendo al momento, a mí es el sentimiento de crear algo no me es tan cercano.
Ajá.
Yo prefiero interpretar, me fascina interpretar. Entonces, bueno, decidí pues ir detrás de las cámaras, decidí dirigir y comencé un proceso impresionante.
¿Y qué empezaste a filmar?
Sí, primero fue la familia.
¿Haciendo qué?
Mira, sí, ¿sabes que nos juntamos? Bueno, empecé este proceso, este proyecto de las emociones comenzó desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Yo sentía que como familia, que en algún momento habíamos separado, ¿no? Porque en algún momento toda la familia se separó. Y en algún momento todos nos volvimos a juntar. Yo sentía que nosotros debíamos sanar algo. Y era como un momento de sanación momentánea, como para darnos cuenta de cosas. Y le dije a mi familia, que es mi padre, mi madre y mi hermano, digo el núcleo familiar, digo cercano, por supuesto está mi esposo dentro de ese núcleo, pero bueno, éramos nosotros cuatro, que era lo que habíamos vivido en aquel entonces, ¿no? Vamos a hacer este video experimental, este video danza. Simplemente vamos a trabajar las emociones y yo fui colocándolos uno a uno frente a cámara.
¿A tus padres?
Sí.
¿Y a tu hermano?
Sí. Y entonces era...
¿Qué padres más complacientes esos? ¿No?
Son maravillosos. Son maravillosos. Son
¿qué
maravillosos?
Cosa.
Sí. Pensemos en, por ejemplo, a mi padre. Pensemos en el momento más triste en tu vida. Y entonces, bueno, había un tiempo en que ellos pensaban en ese momento. Bueno, y se burlaban entre ellos. Ellos estaban disfrutando aquello como que si era una fiesta. Y yo decía, bueno, pero ¿me van a dejar dirigir o no, señores? Entonces, bueno, cuando vieron el resultado final, mi hermano lloró. Porque te das cuenta que en realidad el video experimental era sobre las emociones y cómo como seres humanos en algún momento vamos a desaparecer y en algún momento no vamos a estar. Entonces la permanencia, y bueno, empezó siempre con empezó pues a través de la familia.
Ajá.
Sí, y después lo he llevado a otros cuerpos. En este caso estoy trabajando con mujeres.
¿Y cómo incorporas la danza per se en tu trabajo?
Sí, bueno.
Como cineasta.
Sí. Cuando yo me gradué, que yo vengo como una intérprete en danza contemporánea, empecé a trabajar con mi esposo, que es coreógrafo. Además, mi esposo tiene una carrera impresionante como bailarín y coreógrafo, es cubano. Bailó para el Ballet Nacional de Cuba, luego bailó con Marianela Juan en la compañía y él luego pues creó su propio trabajo, su propia compañía. Creamos una compañía que se llama Bisturí Physical Theater and Film.
Bisturí, bueno.
Ese nombre, sí, ese nombre, mucha gente me pregunta.
Es para escarbar, para
hurgar.
Para
cortar espacios.
Para cortar.
Es correcto.
Qué bien.
Y bueno, y Alexei se enfoca mucho en el trabajo de improvisación. Claro, yo desde que me gradué hasta el día de hoy, él ha sido de cierta forma mi maestro también, ¿no? Y el trabajo de improvisación es maravilloso porque te da, dentro de una estructura que uno pueda establecer, te da muchas libertades.
Claro. Por supuesto. Pero siempre dentro de una estructura.
Por supuesto.
¿No?
Sino aquello es totalmente anarquista, ¿no?
Claro.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque, bueno.
Hay que poner ciertos límites.
Sí. No tengo nada en contra del anarquismo, pero digo, claro. Hay que ser cuidadosos muchas veces, ¿no? Hasta
y eso
con el
que
cuerpo.
Algunas personas podrían pensar que es un límite. El límite a veces te obliga a buscar dentro de él.
Por supuesto.
Y entonces aparecen cosas que de otra manera no aparecerían, ¿no?
Es correcto. Y entonces, bueno, yo trabajo, cuando me toca incluso trabajar con bailarines, pues, ¿qué hacemos? Trabajamos la improvisación a partir del movimiento y las emociones.
¡Qué bien!
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más, y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque lo que amamos.
Amigos, es Alberto Cortés, el gran cantautor argentino, interpretando su bella canción Callejero. Vamos a hacer una pequeña pausa con ella y enseguida regresamos con nuestra encantadora invitada, Carla Forte. Espérenos.
Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar, y era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlo en esta canción.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Al fin y al cabo, no era más que un perro.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 11:30 minutos, un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía, hablándole Juan Andrés. Estados Unidos afirma que el nombramiento de Díaz-Canel es una farsa porque excluye a las voces de la oposición. Niegan licencia extrapenal a prisionero de conciencia cubano con graves problemas de salud. La falta de combustible causa serios daños a la agricultura, afirman campesinos cubanos. Presidente de Ecuador denuncia que hay guerrilleros de las FARC y enviados de Maduro infiltrados en las protestas. Y Rusia fabricará misiles de mediano y corto alcance, anuncia Vladimir Putin. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Roberto Carlos interpretando su canción El gato que está triste y azul. ¿Por qué? Porque nuestra invitada de hoy, además de ser una excelente artista, una cineasta, una bailarina, es una gran amante de los animales callejeros. Y yo he querido, pues nada, poblar el programa con algunos animales para que ella se sienta un poco en casa.
Ay, qué lindo. ¿No? Muchas gracias, por supuesto que sí.
Yo quiero, antes de continuar nuestra charla con Carla Forte, darle las gracias a Alejandro Sayas Bazán, que es hoy nuestro productor y está aquí acompañándonos, y a nuestro ingeniero de sonido de siempre, Tony Simón. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Recuerden ustedes que nos escuchan en Cuba y en todas partes, que nuestro correo es muy sencillo: entre nosotros, Martí, @gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí, @gmail.com. Y estamos hablando con Carla de su carrera, ¿no? Dinos algo, aunque sea breve, de esa pasión tuya por los animales.
Sí, mira, yo creo que desde que soy muy chiquitica, una cosa nata, yo no sé, yo salvaba a las hormiguitas cuando caían en un pocito de agua. Uh-huh. Y bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que hay que respetar la vida de cualquier ser viviente, ¿no? Decidí, pues, ayudar al rescate de los animales. En el 2015 culminé, cerré un documental, que un largometraje que hicimos aquí en Miami enfocado en los animales, perros y gatos de la calle. Y
cuando, ¿cuyo título es?
The Holders.
¿Cómo se diría eso en español?
Es como los guardianes.
Ajá.
Y luego, pues, cada vez que puedo, ayudo, hago donaciones. Si en México hay un caso, necesitan una silla de rueda, pues la dono. Hicimos una donación también a Cuba, a la organización SEDA, que se encarga después de recoger animalitos de la calle, perros y gatos. Y bueno, a Venezuela también. La situación en Venezuela ahora con los animales es alarmante, preocupante.
¿Hay alguna solución parcial a esto?
Sí, estábamos hablándolo. Yo pienso que la esterilización es importante ahora mismo. Si queremos evitar, pues, que hayan tantos animalitos en la calle, ¿no?
Que nadie quiere.
Que nadie quiere, además. Y también la adopción responsable. Porque muchas veces las personas creemos que los animalitos ocupan un momento específico, y entonces es como un juguetico,
son un juguete, claro.
Es una cosa, ¿no? Mira, son seres sensibles que sienten, que no entendemos nosotros como seres humanos el lenguaje quizás, pero tienen su lenguaje,
claro,
tienen
claro.
Memorias. Entonces, creo que es una cuestión de educación.
¿Qué tratas de hacer en este documental tuyo?
Sí, en este documental trato de crear conciencia.
Ajá.
Sobre cómo podemos evitar el abandono animal, ¿no? Y este documental, a pesar de que, digamos, es un poco en algún momento triste, porque
claro,
te das cuenta de
claro.
Una además de responsable, mucho más allá, ¿no? Hasta del veganismo, habla ella,
ajá.
¿No? Ana María Boglio se llama.
¿Dónde lo filmaste?
Lo filmé aquí en la ciudad de Miami y lo filmé también, cerramos yendo a un refugio animal que hay en Costa Rica, no sé si lo has escuchado, se llama Territorio de Zaguates. Ellos están en contra de la eutanasia y ellos recogen animales callejeros, los tienen libres en las montañas. Y entonces, bueno, era como poner las dos caras de la moneda. Mira, nosotros somos un país que tenemos los recursos para evitar que estos animales
sufran.
Sufran y mueran.
Claro.
Esta gente tiene recursos limitados y mira esto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, incluso llevé a una de las personas que trabajaba en ese momento en el Miami-Dade Animal Services a Costa Rica.
Ajá.
A ver eso, a intercambiar, a que se sentaran, a que dialogaran. Y bueno, ya después, el documental tiene una función social, ¿no? Que es enseñárselo a la comunidad, esto es lo que nos está pasando, no solamente aquí en el estado de la Florida, en otros estados, y es un problema mundial.
Claro. Claro. Aquí en Miami lo filmaste en un shelter, en un refugio de animales.
Sí, yo estuve 5 años prácticamente entrando y saliendo. En ese momento era Miami-Dade Animal Services.
Ajá.
Tengo dentro del documental, bueno, rescatistas, instituciones como Cat Network,
ajá.
Maravillosa, ajá. Otros rescues también.
Claro.
Pero básicamente está enfocado en el shelter. Porque es allí a donde llegan los animales, es allí
claro.
Donde llega la gente y dice, no los quiero más.
Claro.
Y a mí eso me impresionaba, yo no podía entender cómo yo estaba en esa sala y yo escuchaba a una persona que decía, te lo estoy dejando aquí porque no lo puedo tener más, señora, mire, pero ¿por qué no lo puede tener? No lo quiero más, señora, mire, hay probabilidades de que tengamos que matar a su animal, que a mí me parece eso terrible, uh-huh. Nada más que exista esa posibilidad dentro uh-huh. De ese lugar. Pero que a las personas no le importara. Yo no podía entender
sí,
eso.
Sí, es de una insensibilidad abismal.
Abismal. Abismal. Completamente. Abismal.
Pero qué bueno que estás, que has desarrollado y continúas desarrollando esa labor, ¿no?
Sí.
Volvamos a la otra parte de tu vida.
Sí.
Me dijiste que no habías hecho estudios de cine, que realmente todo había sido a través de tu hermano, ¿no? Y tu,
sí.
De tu exposición.
Que en realidad lo que unifica la danza y el cine ha sido el movimiento. Y en realidad, en ese sentido, no tuve la oportunidad de ir a estudiar cine en la universidad, pero siento que tampoco por eso me limité a decir no lo voy a hacer, porque no sé hacerlo. He estado constantemente creciendo en la búsqueda de aprender en cómo hacerlo, en la práctica, que eso ayuda
claro.
tanto.
Claro.
Además, siento que uno nunca termina de aprender las cosas, pero sí he sido muy visual. He aprendido a través de constantemente ver, de constantemente asistir, de constantemente informarme. Y bueno, sí, en realidad es que los artistas somos multidisciplinarios. Lo que pasa
claro.
Es que muchas veces Hay artistas que se enfocan específicamente en una sola disciplina, pero tendemos a ser creativos en muchos sentidos.
Uh-huh. ¿Te filmas a ti misma?
Sí.
¿Danzando?
Sí,
¿actuando?
Sí, debo reconocer que muchas veces por bajo presupuesto. Y bueno, no por ego en realidad. Y bueno, también muchas veces para experimentar primero lo que luego quiero llevar a otros cuerpos, porque es, digamos, es delicado cuando, cuando se trabaja con el interior de las personas, digamos, con lo que llevas dentro, ¿no? Yo siento que es... Primero es importante experimentarse uno y decir, ok, esto puedo llevarlo a este cuerpo de esta manera, porque en ningún momento yo quiero traspasar algo ni herir a nadie.
Somos muy frágiles en
por
el fondo,
supuesto,
¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, yo primero me experimento.
A ver si sobrevives.
A ver
si sobrevives. Y si sobrevives, bueno, pues ya.
Por supuesto, por supuesto. De hecho, tengo un proyecto, el otro día le comenté a mi esposo, de trabajar con cuerpos desnudos. Uh-huh. Y ese proceso, o sea, buscando una belleza más allá de lo que creemos que es una belleza, ¿no? Entonces, bueno, voy a experimentar primero conmigo, obviamente. No puedo venir a pedirle a alguien que lo haga, ¿entiendes? O sea,
tienes que decirles, yo lo hice primero.
Mire, este es el proceso.
Claro.
Porque muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces es bueno cuando las personas no te conocen, que por lo general pasa cuando uno invita a trabajar personas, sobre todo de la comunidad, que digamos que no son personas acostumbradas a bailar,
claro,
o que están en el mundo del teatro, sino que son personas que llevan una vida normal en el sentido de que van, asisten a un trabajo, regresan, uh-huh, creativamente, quizás lo son, pero no están ensimismados en eso, uh-huh, pues entonces hay que tener mucho cuidado, es más difícil entrar, pero es más bonito muchas veces, el resultado.
Ves un nacimiento, ¿no?
No, es maravilloso. Yo lo veo tan maravilloso, uh-huh, poder trabajar con personas que quizás no están dentro del mundo del arte, que es maravilloso. Uh-huh.
Si tuvieras que escoger, esta es una pregunta difícil, pero bueno, tengo que hacértela porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Si tuvieras que escoger una o dos obras tuyas donde sientes que tu vocación, digamos, que ha llegado al tope de tus expectativas.
Sí.
¿Qué obras serían esas?
Mira, ahora mismo acabo de terminar un largometraje que está ahorita en proceso de selección de festivales,
ajá,
que se llama Conejo.
¿Conejo?
Sí, se llama Conejo. Porque siempre yo trato de crear historias cuando trabajo ficción, largometraje, yo intento relacionar a los animales desde el punto de vista humano para que la gente entienda más directamente qué es lo que nosotros sentimos, mm-hmm, si nos pasa esto, si nos tratan de esta manera.
Ah.
Entonces Conejo trata de la experimentación, porque además los conejos se usan para experimentar.
Lo sé.
Son animales tan,
un animal tan maravilloso,
además,
tan maravilloso,
todo el tiempo, sí, testeándolos todo el tiempo, con los propios productos,
pinchándolos, echándole cosas en los ojos.
Correcto.
Claro.
Y esto es una mujer que es seleccionada para participar en una obra de teatro, y este director comienza a experimentar con esta mujer en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, es también dentro del mundo animal, digamos, esta mujer es experimentada de la misma forma que estamos experimentando los conejos de cierta manera, pero dentro del punto de vista ser humano tenemos la posibilidad de escoger estar allí o no, y ella decide estar ahí.
Ajá.
Entonces pienso que a nivel de pienso que este largometraje para mí me ha llevado a otro nivel, a nivel de hechura, de desarrollo de guión.
Es tuyo el guión.
El guión, bueno, fíjate, yo agarré una obra de teatro que había escrito mi hermano hace muchos años, porque nosotros colaboramos juntos, mi hermano también escribe.
Ajá.
Agarré esta obra de teatro de él, pero la llevé, es una película dentro de una película, es decir, está la obra de teatro y está lo que sucede alrededor de eso, fuera de la obra
bien,
de teatro.
Bien.
Y hay mucha improvisación de los actores. Entonces yo creé las escenas, digamos, una estructura fuerte de principio a fin, creamos escenas y íbamos experimentando.
Uh-huh.
Y esta obra de teatro, mi hermano, está dentro también. Entonces, yo digo que está escrita por ambos.
Entiendo, entiendo. ¿Con actores venezolanos?
La grabé en Cuba.
¡En Cuba!
Con actores venezolanos también y actores cubanos.
Mira qué bien.
Sí, sí, la
y tienes
en
todo
La
el material aquí en Miami. Todo.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Editar ahora realmente?
Bueno, está editada y ahora mismo lo que estamos es enviándola a festivales.
Ah, perdón, sí,
a ver
ya lo
qué
dijiste,
pasa.
Claro, claro,
sí,
claro.
Sí.
Otra.
Ah, ok. Bueno, eso en ficción. Y digamos que a nivel experimental, yo creo que el trabajo que he empezado a realizar con estas mujeres, ahora mismo en el Cubec, que además es un trabajo que yo quiero expandir, porque el proyecto realmente nos enfocaba sobre la Pequeña Habana, que fue maravilloso, pero yo quiero llevarla a otras comunidades latinas. Entonces, mi proyecto, estoy ahora mismo aplicando a otros grants, a otras ayudas,
Sí.
para poder desarrollar esto en otras comunidades latinas, en Kendall, en Doral, Weston, y entonces hacer este proyecto un poco más grande también.
Comprendo. Yo quiero, antes de que continuemos conversando, darles las gracias también a Maite Rodríguez, nuestra productora oficial, y a Laura García por mediar para que Carla pudiera estar con nosotros
Gracias.
aquí hoy. Muchas gracias a las dos, aunque no estén
Sí, por
presentes, ¿no?
supuesto.
Y hay que recordar que este evento, La Pequeña Habana Desenmascarada, va a tener lugar el sábado, el próximo sábado 26 de octubre a las 7 de la noche y el domingo 27 a las 5 de la tarde en el Cubic Center de Miami.
Sí.
Va a ser una experiencia, yo creo que muy especial para
Yo sí
todas las
creo.
personas que asistan, ¿no?
Por supuesto que sí.
En el año 2012 ocurrió, creo que algo importante en tu vida, ¿no? Y me refiero a la exhibición de un cortometraje tuyo, Reset,
Sí.
en el Festival de Cine de Cannes.
Sí.
Háblanos de ese cortometraje y de esa experiencia.
Sí. Bueno, en ese momento yo me encontraba, digamos que al principio, sobre todo cuando llegas a un país, cuando emigras, ¿no? Cuando eres un inmigrante, te toca hacer muchas cosas, ¿no? En ese momento recuerdo que estaba trabajando para un canal de televisión, asistiendo a la productora principal de un programa enfocado en animales. No era lo mío, yo sentía que yo estaba allí porque debía en ese momento pues asumir un trabajo, ¿no? Pero no era lo mío, no era lo mío porque producción realmente me agota. El trabajo de producción, bueno, tú sabes, debe ser, es
Sí,
agotador,
lo sé.
¿no? Entonces a mí me gusta mucho más dirigir, me gusta mucho más escribir. Pero yo dije, ¿sabes qué? En este proceso que yo tengo, que es durísimo, además trabajaba, yo salía de allí a la 1 de la madrugada, ¿no? Y regresaba a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, yo en ese momento yo dije, yo voy a escribir algo y lo tengo que hacer porque yo no puedo morir aquí pensando que yo voy a estar produciendo esto, programa y otro, ¿no? Y entonces, bueno, le dije a mi esposo, mira, tengo este guión que escribí, vamos a hacerlo en un día. Y entonces nos fuimos, yo no sé si tú te acuerdas que en Doral había un tren abandonado, que ya no existe.
Sí, claro,
Ok,
claro.
nos fuimos allí, 4 personas. Luque Grande es el actor principal, que es un actor venezolano que también había recién llegado acá. Y pues desarrollamos ese cortometraje, mi esposo lo editó y yo dije, bueno, lo voy a mandar a ver qué pasa, pero sin esa onda de que tú estás esperando nada, cuando tú esperas menos es cuando más llegan las cosas, así. Y de pronto recibimos un email de que ese proyecto había sido seleccionado. Entonces, bueno,
Qué maravilla.
entonces yo dije, yo voy como sea. Y recuerdo que en ese momento la productora del programa prácticamente no quería dejarme ir. Entonces yo tuve que renunciar.
No, pero valía la
Yo
pena.
tuve que
Como que,
renunciar.
como van a presentar una cosa tuya en el Festival de Cannes y tú no vas a estar allí. No, ya, claro.
Y fue muy gracioso porque, bueno, fuimos. Además, Cannes es muy costoso. Y entonces, claro, ¿dónde nos quedábamos? En un espacio súper chiquitico, pero teníamos que aprovechar esa semana porque era nuestra oportunidad. Y bueno, y mi esposo agarró un súper viaje que casi lo mato. Eran como 3 aviones, 4 trenes. Y entonces en el último tren le dije, ya no me hables más hasta que lleguemos a Cannes porque esto fue, tú te pasaste, le dije, pero es que no había otra forma.
Claro. Y háblanos de este documental, de este cortometraje.
Sí, es un cortometraje de un hombre que decide crear un mundo paralelo en su imaginación. Que después yo hago un largometraje que se llama Anne, que es el largo de Reset. Entonces, bueno,
¿Qué narra? ¿Qué narra?
sí, narra un hombre que está un poco, digamos, agotado de su realidad. No haya cómo cambiarla y que sea diferente, además artista. Y decide entonces crear un mundo paralelo. Un mundo paralelo en el que se siente feliz, un mundo paralelo en el que siente que puede hacer lo que él desea. Y pues recrea personajes y momentos.
¿Desde el encierro de su casa? ¿Dónde?
Sí, desde el encierro de su casa,
Desde el encierro de
correcto. En
su
este
casa.
cortometraje es más abierto porque viví en este tren. Pero ya luego en la película, en el largo, sí. Él está en su casa, incluso con su pareja, y recrea a esta mujer incluso en su cabeza, distinta como realmente es. O sea, hay una cantidad de cambios abismales, ¿no?
¿Y ella cómo reacciona a eso?
Bueno, ese personaje es muy lindo porque ese personaje al principio intenta traerlo de vuelta y después se junta.
Se va a vivir con sus fantasías.
Claro. Entonces, ajá, aquellos dos personajes terminan, bueno, enloqueciendo, digamos.
Y eso fue lo que llevó Cannes al festival.
No, sí, llegó ese cortometraje, la verdad que maravilloso. Ajá. Fue una experiencia inolvidable.
No tiene que haberlo sido. Tiene que haberlo
sido. Una experiencia inolvidable, sí, sí. Y bueno, y he ido a otros festivales también maravillosos.
A ver, ¿cuál recuerdas de manera especial?
De manera especial, mira, fui seleccionada para Berlinale Talent.
Ajá.
Fue una experiencia maravillosa.
¿Con qué?
De las mejores.
¿Qué
bueno,
qué
ellos lo que hicieron fue, bueno, yo metí, digamos, la aplicación, apliqué con mi documental de The Holders, apliqué con Anne y apliqué con uno de mis experimentales, el de mi familia.
Ajá.
Y entonces ellos lo que hacen, de 5.000 aplicaciones, ellos eligen, en ese momento era como de 5.000 aplicaciones, ellos elegían 200 directores del mundo a participar esa semana en talleres, en conversatorios, en intercambios. Bueno, esa experiencia fue para mí maravillosa. Y bueno, el festival, por supuesto, el festival de Miami, he ido al festival de San Luis, he ido al festival de Atlanta, que son festivales muy grandes.
Has estado en Colombia, ¿no?
He estado en Colombia, sí, en residencias artísticas, en varias oportunidades, maravilloso.
Ajá.
Es un festival que se han hecho en Nueva York, enfocado en Venezuela. He ido a muchos festivales y mis películas han ido a festivales en donde yo no he podido estar.
Claro.
Ellas son las que viajan más que yo.
Es impresionante el número de lugares donde se han mostrado, ¿no?
Sí.
En todo el mundo casi.
Sí.
Qué
sí,
bueno.
La verdad es que sí.
¿Te enteras siempre de lo que está pasando con ellas?
Claro, sí. Siempre estoy pendiente y es la manera en que yo voy armando mi currículum y mi trayectoria y todo eso. Por supuesto.
Yo tengo aquí varios títulos, no vamos a tener tiempo para hablar de ellos, pero que me interesaban. En el año 17 hiciste una cosa titulada Huracán.
Sí.
¿Qué fue eso?
Sí, Huracán fue un proyecto que comisionó en ese entonces Tigertail, cuando existía la organización. Y Huracán es un proyecto muy personal. Es intentar ver del ojo, que supuestamente es la calma.
Ajá.
Pero ahí lo que hay es un revoltillo de cosas, ¿no? Entonces, soy yo la que represento ese personaje. Y nuevamente, parte de cómo me sentí en ese momento, cuáles eran las emociones, y lo bonito de ese proyecto fue que se proyectó sobre la piscina del Vizcaya. Entonces, proyectar ese video en el agua, que además está relacionado con agua, con viento, hizo que creara un efecto bonito, importante, relacionado con el proyecto, porque el agua entonces creaba esta pantalla y el aire hacía que de pronto desapareciera y volviera.
Qué bien, qué bonito.
Sí.
Qué bonito.
Pero sí, era un proyecto muy personal, era un proyecto enfocado en el ojo, en las emociones, en la danza.
¿Qué reto ese? Volviendo al principio de nuestra conversación, ¿qué reto ese de hacer ver las emociones?
Sí.
¿No?
Sí.
Y hacerlas ver de una manera artística.
Sí.
¿No?
Sí.
Es un gran reto. Es un reto y además es un reto inagotable.
Inagotable, sí. Porque somos una fuente de emociones constantes.
Un caudal.
Y muchas veces no tenemos ni tiempo de experimentarlas, que es lo más triste. Porque estamos enfocados en otras cosas menos en nosotros mismos. Y se nos pasa la vida en eso.
Sí, sí. Reducimos nuestra vida a un grupito de emociones y no nos movemos de ahí.
Sí,
nos perdemos gran parte de la vida.
Sí, sí. Bueno, yo, claro, por supuesto, yo no digo estemos llorando todo el día, obviamente no, pero si sentimos la necesidad, ¿por qué no?
Ajá. Se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Trabajas todos los días?
Trabajo casi todos los días. He respetado los domingos por mi familia y por mi esposo que me obliga y me dice, Carla, por favor, vamos a descansar. Y es verdad. Es verdad, el cuerpo necesita descansar,
claro.
La mente necesita.
La mente es muy difícil que descanse, ¿verdad?
Y a veces, vamos a recostar un ratico, y entonces yo así lentamente voy a agarrar la computadora y empiezo tic, 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 tic. Y él dice, bueno, aquí no hay donde...
No hay redención.
No. Pero bueno, él descansa, obviamente,
qué bueno.
Supuesto.
Me ha dado mucho gusto conocerte.
Ah, igualmente.
De veras, y conversar contigo. Te felicito
Gracias.
Por esa carrera hermosa. por tus inquietudes, por tus ilusiones, ¿no?
Gracias.
Y tu manera de ver el mundo y de invitarnos a nosotros a verlo también.
Gracias, y te agradezco. Ha sido una de las entrevistas en las que me he sentido más amena.
Qué bueno.
Y eres una persona muy agradable.
Eres tú. Yo solo soy la piscina del Vizcaya.
Qué lindo. Gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternet. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternet. Y los pericos van.
Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La Religión en Radio Martí, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La Religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí.